Bueno, ante la columna de Nico, la asunción de Trump, la presencia religiosa o el cinturón bíblico. Bueno, ahora los cuenta y lo explica Nico aquí en No Toquen Nada. Estábamos revisando las condiciones para hoy porque se ha trasladado buena parte de la ceremonia o de las fases que tiene la ceremonia a lugares bajo techo, ¿no? Por ejemplo, hay un desfile que se hace habitualmente con show musical y demás que se tiene que trasladar bajo techo y se va a reducir también la temperatura en Washington. En estos momentos es, podríamos decir, fresca.
Menos 4 con sensación térmica de menos 10.
Y vientos además.
Sí, está y con perspectiva de mantenerse de semana. Sí, rachas de viento, o sea, no, velocidad del viento más que rachas, arriba de los 20 kilómetros por hora,
helado,
acariciando los
viento
30.
Viento ártico, helado. Ahí,
Claro, por eso salta de menos 4, menos 3 a menos 10 la sensación térmica. No está demasiado potable para actividades al aire libre.
Bien, a la 1:00 p.m. Trump y la comitiva van a llegar al Capitolio en Washington y acá es muy simbólico porque hace algunos años, no en esta fecha de la Asunción, pero sí
un poquito antes,
irrumpieron los partidarios de Trump que protestaban contra el triunfo de Joe Biden. Trump era presidente todavía. Por eso digo
claro,
que
era el presidente antes. Saliente.
Sí, bueno, ahí van a pronunciar el tradicional juramento. También ahí Trump dará su primer discurso que se prevé sea de 40 minutos. Nico, y una mirada a la Biblia de Trump. Ahora les cuenta qué es esto de la Biblia de Trump, al cinturón bíblico, a la importancia de la religión para el presidente de Estados Unidos. Tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. I thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom and they can't take that away. Ahí vamos, Nico, con ese tema de fondo que decías, fuera del aire, es como el a Don José.
Sí, un poquito es el a Don José republicano, que estuvo, bueno, buenos días, sonando en todos los actos del Partido Republicano, en todas las previas de las convenciones, encuentros y actos. Y este cantante de country, Lynn Greenwood, tiene esta canción que es muy del orgullo patriótico, ¿no? Como los valores, si tuviera que arrancar de vuelta, igual sé que están esas estrellas de la suerte, la bandera de la libertad, ese orgullo de ser americano porque soy la tierra donde soy libre y los hombres murieron por mi libertad. Esto es un relato patriótico que tiene fuerza en Estados Unidos y que está incluido el estribillo de esta canción de Greenwood, así como un ejemplar de la Constitución, la Carta de Derechos y la Declaración de la Independencia y el juramento de la bandera. O sea, todos documentos patrióticos, o sea, como sí, si dijera el himno, la jura de la bandera. Todos esos documentos patrióticos, más la letra de esta canción, están incluidos y tú la podés comprar, Joel, todavía
sí,
por internet.
Por internet.
La Biblia de Trump. God Bless the USA es el título de la Biblia de Trump, que ya la había lanzado hace 9 meses y con eso estuvo recaudando fondos. Una Biblia que costaba $60, ahora subió un poquito para el día de la inauguración.
Pero te recopila más el tema, cosa que ya existen.
Claro, recopila documentos patrióticos.
Más la Biblia.
Más la Biblia, okay, una versión de la Biblia. King James, que es una versión tradicional protestante.
Ajá, ok.
Y es la Biblia de Trump con la que Trump está... muchas formas de recaudar fondos. Esta es una más que está bajo la marca Trump y va a ser también... Sacó una edición hace 9 meses y una edición para hoy, el día de la inauguración.
Bien.
La Biblia es algo... Es como un ícono, o sea, es un símbolo de la defensa de la nación también. Porque esto que Dios bendiga a América, aparte que puede ser un cliché que está dicho en cada acto, también de demócratas, Dios bendiga a América, es como una frase.
Y juran sobre la Biblia, lo hizo Barack Obama también.
Sí, la tienen que hacer todos.
Claro, por eso.
Es obligatorio. Entonces, esta idea de que Dios bendiga a América es también una idea de volver a los viejos valores, al origen de la nación. Entonces tiene toda una cosmovisión del mundo, valores religiosos, valores morales. Incluso la Biblia y la interpretación conservadora de la Biblia es una lectura también geopolítica del mundo. O sea, es una visión de dónde está el bien y dónde está el mal. Está marcado su vínculo con Israel también. Entonces, todos estos valores que están fuertemente anclados en la identidad nacional protestante blanca, WASP, que alguna vez hablamos en el, también de la columna de la identidad anglosajona, es una, de alguna manera, da fuerza al discurso ferviente patriótico que tiene mucho anclaje en el sur, del cual vamos a hablar, de los, del sur rural especialmente, de los estados que conforman ese cinturón bíblico, que han sido históricamente republicanos, históricamente de rojos, y han sido claves en las victorias de Trump.
Bien, bueno, ¿qué es el cinturón bíblico? Para orientarnos un poco geográficamente también y después con esa pasta religiosa, un lugar donde vos estuviste hace muy poco además.
Estuve en parte en Georgia, y en Tennessee, que es la zona de Martin Luther King, digamos, Selma, Alabama.
Bueno, suena bastante contradictorio Nashville. Lo que vas a decir, pero también en esa misma zona están esos polos,
¿no? Los polos, es que sí, también ahí surgió el Ku Klux Klan, Elvis Presley, que hablamos de ahí, la música gospel. Hay muchos cinturones, ¿no? Como el cinturón del cultivo del algodón, del maíz, del tabaco, como franjas geográficas. Eso es un cinturón religioso donde la Biblia tiene una lectura conservadora, tiene un fuerte anclaje. Son, aparte de Tennessee, Georgia, son Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Pensilvania, Texas, Mississippi, Kentucky. Son los igual la parte roja del mapa se expandió, ¿no?
Sí, muchísimo más allá de todo esto. Esa es roja seguro.
Claro, esa es la que no hay dudas, no la que no disputan quizás en cierto momento.
Es la que
o pocos de esos lugares se disputan, ¿no?
Sí, hace tiempo que no ganan los demócratas en varios de esos estados. El cinturón bíblico se ha caracterizado por promover la enseñanza del creacionismo. Esto está relatado en varias películas. El creacionismo en las escuelas, rechazar la enseñanza de Darwin, digamos, de la teoría evolutiva. No permitir la educación sexual, prohibir, obviamente, vieron que hay niveles de cortes de la Suprema Corte y niveles de cortes estatales, cualquier clínica promotora de la salud sexual, obviamente las leyes del aborto. Trump se preocupó mucho de llevar a estos jueces conservadores a la Suprema Corte, prohibir o disminuir los derechos de las personas de la diversidad de la comunidad LGBT. Se opone también a la separación de iglesia-estado, aunque eso está garantizado constitucionalmente. Por ejemplo, hay leyes estatales que prohíben o evitan que lleguen ateos. O gente que niega la existencia de Dios no podría estar...
Asumir cargos públicos.
Cargos públicos.
Eso no sería constitucional, pero igual pasa.
Pero pasa a niveles...
No sería constitucional prohibírselo, pero
federalmente, pasa. Claro, pero funciona a nivel federal, pero a nivel del Estado. El Estado decide otra cosa y anda a peleársela a los tribunales.
Bien.
Y este sentido de patriotismo está asociado a algo que Trump habla mucho, que es esta idea de retorno, de la vuelta, ¿no? Es como el backlash, pero o sea, la reacción conservadora, pero es una reacción conservadora para volver a un pasado que era idílico, donde está Dios en el gobierno, está Dios en la educación, Dios en todos los niveles de la sociedad. Y esto se ha reflejado en el último año pasado, en algunos ejemplos que le voy a dar, pero en verdad en la historia del cinturón bíblico está lleno de esta zona geográfica. En el estado de Luisiana se ordenó el año pasado.
Estos son solo algunos ejemplos de medidas que se tomaron oficiales del año pasado, nada más. O sea, que es un pequeño extracto de medidas que se han tomado en esa zona, ¿no?
O sea, todo el tiempo hay disputas sobre estos temas, porque la batalla cultural que ha hablado Vicky hace poco, y es un tema que hemos tratado, ¿no? Se da en la educación, la sexualidad, el cuerpo, ¿no? Todos esos lugares que... Es los lugares que los conservadores dicen, el Estado no se meta. Este es ámbito de la familia, de la iglesia o de la moral. El Estado de Luisiana se ordenó que en la escuela se coloquen los 10 mandamientos.
En todas las aulas tienen que estar colgados los 10 mandamientos.
Uh-huh. Imagínate eso acá.
Sí. No, acá
son los José Pedro Varela. La foto. Bueno, en Alabama la Corte Suprema determinó que los embriones congelados son bebés, provocando el cierre temporal de algunas clínicas de fecundación in vitro, por temor a que personal médico sufriera consecuencias legales. Sí, sí. En Oklahoma, la Superintendencia de Educación Pública emitió un mandato en junio del 2024 que hace obligatoria la enseñanza de la Biblia en las escuelas públicas del Estado. Esto también genera reacciones, obviamente, gente que defiende la laicidad en esos estados que hay mucha, reacciones de los sindicatos de maestros.
No, y también pensemos culturalmente en las comunidades más conservadoras religiosas, que este tipo de cosas los apoyen desde el Estado, ¿no? Más allá que sea a nivel federal, también genera un nivel de poder en su comunidad y de vínculo con los otros bien distinto, ¿no? O sea, que en todas las escuelas estén colgadas los 10 mandamientos implica que quienes son creyentes obviamente están... digamos, más lejos. O sea,
se sienten respaldados.
Exacto.
Bien, por eso esa relación.
Se sienten bien respaldados.
Y que pensemos que va más allá de ser solo creyente, ¿no? Que es un pensamiento que a veces a los uruguayos y a las uruguayas capaz que les queda un poco lejos, sobre todo al promedio de la sociedad. Pero estamos hablando de gente que es muy conservadora de verdad. O sea,
Sí, y eso hace que hay otros que se sienten excluidos también de esa referencial identitario, ¿no? Porque si hay una Biblia, si hay 10 mandamientos, si vos sos ateo, sos musulmán.
Sí, eso. Otras minorías religiosas.
Otras minorías
también,
religiosas
sí.
Que hay, muchísimas en Estados Unidos. Entonces vuelve esta idea que tiene como un viso de supremacismo, digamos, uh-huh. Como esta idea de que, bueno, hay un ideal, porque esta idea de lo WASP, de lo anglosajón y blanco, es como, bueno, los valores cristianos de este tipo conservador. Es, no, porque no es cualquier protestantismo, no es cualquier cristianismo, es un tipo de cristianismo muy conservador que es el que se defiende en esos lugares.
Y un lugar donde, o un cristianismo conservador donde el discurso de Trump calza, ¿no? O por lo menos se entiende así por estas horas y estos meses, ¿no?
Y porque en los sectores que apoyan a Trump, esta es como una línea, como en un momento fue el Tea Party, digamos, una línea como que llevaba al Partido Republicano hacia fuerza desde el ala radical, esta ideología que. Muchos especialistas la definen, para mí es una buena definición, que es una idea de nacionalismo cristiano, porque defiende una visión de estadounidense con una definición de una de la etnocultura, una división cultural anglosajona protestante, busca activar a un determinado público, a un determinado electorado, que es esa clase trabajadora, blanca, masculina, también rural. También la que no se sintió representada por los partidos republicanos, por el sector moderado.
Y volver a plantear esta simetría de poder, ¿no? O sea, dejar de lado esta idea de una sociedad más construida más horizontalmente, donde el hombre vuelve a tener un lugar importante en la sociedad por encima de la mujer. En esto que vos decías, Nico, de el hombre blanco cristiano que está por encima de su mujer en su casa.
Yo repasaba para esta columna lo que dijo Obama cuando asumió.
Sí.
Es la oposición, ¿no? O sea, y Obama decía, bueno, es el tiempo de los latinos, de los asiáticos, de las mujeres, de las personas de la diversidad, de las personas de todos somos americanos, decía Obama, todos esos otros para Trump, estos son los otros. Entonces es esa idea del Make America Great Again, el MAGA, que es otro como eslogan que tomó fuerza dentro de...
Sí, el más fuerte de Trump.
De
también
Trump.
Es volver al pasado, ¿no? Lo dice claramente el eslogan, ¿no?
Sí, sí, es un eslogan de regreso al pasado.
Pero tiene tanta fuerza hasta situaciones bizarras como... Y no me gustó esta discusión de Groenlandia y Panamá en esta última semana. Y entonces gente en Groenlandia con el que le bajaron, parece que fue el hijo de Trump con un montón de merchandising de MAGA y gente de groenlandeses sacándose fotos con el MAGA, como diciendo, nosotros nos sentimos más estadounidenses que daneses o groenlandeses.
Sí, claro, son daneses, sí. es jurisdicción del reino de Dinamarca.
Pero bueno, llega hasta lugares increíbles como los pastores con Trump, que también hay muchos pastores latinos que defienden esta idea de MAGA, y que aparece esta idea de la idea de mártir. El relato del mártir tiene un sentido religioso fundamental, ¿no? El mártir es el que murió para dar la salvación, para salvar. En el caso que este es un mártir que sobrevive, que es Trump, que sobrevive.
A dos atentados, ¿no? Dos atentados tuvo en la campaña. El del tiro,
uno más. Claro,
uno
el
que todos tenemos presente, sí. Pero también hubo otro intento de atentado después y los militantes republicanos se aferran muchísimo a eso, ¿no? Es nuestro mártir, es nuestro salvador, efectivamente.
Sí, la lógica del milagro, entonces.
Total.
Que es un razonamiento religioso conservador muy común. No, si Dios me salvó, es para hacer algo fantástico, porque si salvó de un tiro, me salvó de estos atentados. Esa idea apareció con Bolsonaro también, ¿no? Funcionó.
Sí, con la cuchillada.
Oh, sí, claro.
Entonces, este discurso nacionalista cristiano, yo lo conversaste de fin de semana, me encontré con una joven de Carolina del Norte de casualidad, y hablaba y le preguntaba, ¿por qué la gente de tu estado vota a Trump, digamos? Dice, no, porque Kamala Harris no se identifica como cristiana. Bueno, viene una familia protestante, hindú, pero muy difuso, casado con un judío, aparte es mujer y no es blanca, obviamente. Sí. No estaba explícito, pero estaba como implícito. Entonces, esta idea del discurso, Trump representa al cristianismo que yo me siento identificado.
Está bien, pero ahí viene lo más contraintuitivo, si se quiere, lo más difícil de entender, porque vos decías, los que no están de ese lado, ese cristianismo conservador nacionalista, son las otras personas. Pero las otras personas, los latinos y las latinas, y aparentemente han votado y mucho a Donald Trump, hasta con esta idea de que podría expulsar a muchas de estas personas o a personas que han tenido la historia y trayectoria parecidas a ellos. Ahora capaz que tienen los papeles, no lo van a expulsar a estas personas que votaron, pero sí hay gente que está tratando de hacer el mismo camino, ¿no?
Exacto, sí, hubo varios corrimientos de votos que eran muy segmentados para los demócratas y se corrieron para los republicanos. En el caso del corte latino y evangélico, que es muy importante porque los latinos en Estados Unidos se han convertido cada vez de católicos a evangélicos, pentecostales y neopentecostales especialmente.
Bueno, ahí tenés un
o sea,
camino.
Migraron en primera generación siendo católicos y estando en Estados Unidos se convierten realmente en iglesias, a iglesias pentecostales y no pentecostales.
Okay.
Ese voto que defiende las armas, defiende el Estado mínimo, defiende, está contra el aborto y todo eso, ese voto conservador se sobrepone al discurso antimigrante porque no se siente migrante, como decía, segunda generación, ya no se siente ese otro y le...
Pero como que no se ve en el espejo ni siquiera.
No, y
su biografía, su árbol genealógico, su historia.
Y también porque hay algo súper interesante que pasa también con las comunidades asiáticas, que es esto de creer que por verme al espejo me voy a ver reflejado justamente mucho más en el discurso demócrata, y muchos también tienen prácticas que son hiperconservadores en la interna de sus hogares, ¿no? Entonces, en el único lugar donde encuentran una narrativa conservadora es en el Partido Republicano con Trump. En el Partido Demócrata no encuentran eso, más allá de Kamala como candidata, no están encontrando tampoco líderes conservadores que logren, digamos, conectar con sus intereses, ¿no?
Toda esta cultura latina y asiática tienen
este... Y afro, ¿no? También.
Y afro, y la jerarquía del hombre.
Total.
Y eso está desarmado en el Partido Demócrata, obviamente no está ese discurso, y está muy claro en el discurso trumpista.
Incluso en las últimas encuestas, de esto hablamos antes del año pasado, que es el quiebre de voto por género en Estados Unidos, que sobre todo en las generaciones más jóvenes, lo que determina efectivamente qué es lo que vota una persona es mucho más el género, más allá de la generación. Entonces ahí hay otro dato que es importante, que es todos los hombres de todas estas comunidades seguramente votan por Trump. Bueno,
y niveles educativos también, sí, que es otro clivaje, ¿no? Entonces el Partido Demócrata está como siempre reflejado, bueno, la élite, la gente de la universidad, la gente del establishment para Trump, ¿no? Entonces nosotros no somos el pueblo, está en el pueblo, se siente aglutinado un montón de gente distinta, y está este discurso que en el nacionalismo cristiano está muy fuerte, que es el anti-progre, anti-diversidad, anti-feminismo, anti-migrante.
Hoy concentraron anti-woke.
Anti-woke, ¿no? Es la palabra que más...
Aquel término del despertar, que vino lo afro primero, ¿no?
Sí,
además,
totalmente.
Que posicionó el movimiento feminista, el movimiento por las libertades, diversidad y demás, que hoy, desde la derecha sobre todo, se concentra todo ahí, ¿no? Son woke, que sí, son todo lo malo, les sacaron todas las libertades y derechos a ustedes por sus derechos y sus libertades elitistas, y ahora venimos nosotros a recuperarlas.
A recuperar, ¿no? A defender los derechos como del pueblo, de las mayorías. Esta idea de ser mayoría, mayoría moral antes, mayoría conservadora, es una cosa que identifica a mucha gente en Estados Unidos, y yo creo que este nuevo mandato de Trump va a reforzar todas estas ideas, ¿no? Y todo, evidentemente el cinturón bíblico y mucha parte de este electorado tiene estas ideas religiosas conservadoras. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to LA, where there's pride in every American heart, and it's time we stand and say,
y esta columna a propósito del cinturón bíblico, del cristianismo conservador nacionalista de Donald Trump, de cómo ha pegado y también ha incidido mucho en el voto latino, en el voto afro, para que ganara las elecciones el día de la asunción de su segundo mandato. Gracias, Nico.
Gracias a ustedes. Seguimos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.